Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Y este nuevo programa de Data is in the Air conecta muy bien con el previo, en el que hablábamos de la enorme oportunidad que la inteligencia artificial habría también para los tratamientos de salud mental, porque ambos van a ser los protagonistas de nuestro programa de hoy, con dos invitados de altísimo nivel que nos van a acompañar en este programa en el que, como siempre, aquí están con nosotros Enrique Polo, vicepresidente de Salesforce Iberia. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. Y con Esther Morales, socia de Piperlab. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida también. Bueno, nuestros invitados son Nati Chichón y Adrián Benito. Ambos son cofundadores de Mencial, una plataforma de terapia online dedicada a mujeres donde la tecnología, los datos y la inteligencia artificial están transformando el enfoque de los tratamientos de salud mental. Nati, bienvenida, buenos días.
Muchas gracias.
Adrián, lo mismo, bienvenido a nuestro programa.
Gracias.
Quizás para comenzar, ¿podríais contarnos básica y sencillamente qué es lo que hacéis en Mencial, Nati? O en Mencial, no sé cómo
Mencial,
lo llamáis.
Mencial,
sí. ¿Cómo lo llamáis vosotros?
En Mencial lo que tenemos es una nueva manera de hacer terapia. Nuestro objetivo es que los tratamientos psicológicos sean mucho más efectivos y creemos que la manera de hacerlo es utilizando los datos, justamente utilizando la tecnología para hacer que el diagnóstico que hacemos de nuestras pacientes sea mucho más preciso y que todas las decisiones del tratamiento se tomen también en función de esos datos que sacamos del diagnóstico continuo.
Muy bien. ¿Por dónde empezamos nuestra conversación, Esther?
Pues que nos cuenten un poco cómo ha evolucionado la incidencia de los trastornos mentales ahora hasta nuestros días, en los últimos años, y qué aporta el sector de la salud mental.
Pues, los últimos datos que tiene además la OMS es bastante preocupante, ¿no? A nivel global, además, los trastornos de salud mental están aumentando muchísimo. La OMS estima que además se duplicará el número de trastornos mentales en los próximos 20 años, ¿no? En España hay más de 12 millones de personas que van al psicólogo y se estima que solo la mitad están diagnosticadas, con lo cual que probablemente sea el doble que sufren trastornos pero que no están yendo a ningún tratamiento. Además de los tratamientos, de los trastornos que más están subiendo, son justamente los que no son crónicos, los que son ansiedad, depresión, estrés, que es más un poco por la cultura en la que vivimos, ¿no? Y ahí lo que encontramos es que son las mujeres las que lo sufren el doble que los hombres.
El doble, esa diferencia.
Sí, el doble ahí en los hombres. Por eso Mencial nos enfocamos a las mujeres y a este tipo de trastornos. Además, a las mujeres lo que nos pasa es que nos están recetando mucho más ansiolíticos y antidepresivos que no hacer realmente un tratamiento para ver cuál es el origen del trastorno, ¿no? De hecho, en España somos ya número uno en la receta de ansiolíticos, ¿no? O sea, no se está tratando como se debe este tema. De hecho, la mitad de la gente que no recibe ansiolíticos y está yendo a un tratamiento tampoco le funciona. La mitad, los tratamientos actuales no les está funcionando, ¿no? Y es ahí donde nosotros queremos trabajar en Mencial, ¿no? En ver qué pasa, por qué estos tratamientos que se están poniendo no funcionan y cómo podemos mejorarlo.
Una realidad muy preocupante, Enrique.
Sí, a ver, habéis valorado la salud mental de más de 46.000 mujeres. ¿Podéis compartir los datos, un poco el perfil demográfico de las mujeres que utilizan Mencial?
Sí, pues son mujeres entre 25 y 50 años. Tenemos sobre todo un perfil de 25 a 35, de mujer normalmente que está soltera o tiene pareja pero todavía a lo mejor no vive en común, no tiene hijos. Y luego tenemos otro perfil también que son más madres, que ya sí que viven en pareja, ¿no? Más o menos están, más o menos el 20% son Madrid y Barcelona, el resto también, sobre todo mucha gente de Valencia, Alicante, Málaga, también por la zona sur. Y por ejemplo, pues la mitad de ellas no ha ido nunca a terapia y tienen el más del 60% tienen niveles de depresión y ansiedad de alto a muy alto. O sea que todas dan ciertos niveles, pero más de la mitad están ahí, ¿no? Y bueno, pues la mayoría tampoco, cuando les preguntamos si ha habido algún evento que haya podido desatar esto, tampoco hay un gran porcentaje que diga que algo le ha pasado. Normalmente nombran temas de relaciones o temas con el trabajo, pero es lo que más incidencia tiene. También el duelo, por ejemplo. Algunas de ellas vienen por haber pasado algún duelo, ¿no?
Así que el perfil lo que hace es buscar datos. Imagino que vuestro trabajo es buscar patrones, ¿no?, que puedan explicar algo de todo esto, pero parece que no es fácil.
No, justamente. Nosotros nos hemos basado en estudios que miran cuáles son los factores que realmente hacen que un proceso terapéutico funcione, ¿no? Y son básicamente cuatro, a lo que luego pueden incidir muchos, pero sobre todo cuatro más grandes, ¿no? Y dos de ellos los más importantes. Uno de ellos es lo que se llama la alianza terapéutica, que es ese feeling que tú tienes con el terapeuta que te está haciendo el tratamiento, ¿no?
Química lo llaman algunos, ¿no?
Sí. Y ahí, por ejemplo, nosotros lo que tenemos es un algoritmo que no solo se basa en la propia experiencia que tenga el terapeuta en lo que a ti te esté pasando, sino que también, pues, en base a la personalidad, a la manera de comunicar, la del paciente y la del terapeuta, pues intentamos que ese match sea el mejor posible. Porque es verdad que porque alguien haya tratado a una amiga tuya y le haya ido bien, no significa que esa persona a ti te vaya, ¿no? Tenga ese feeling, ¿no? Otro de los factores que influyen mucho son las técnicas que se utilizan para tratarte, ¿no? Y aquí es verdad que a nivel psicológico, pues es que hay muchísimas técnicas que se pueden aplicar, y eso es uno de los grandes problemas que tienen los tratamientos psicológicos, que tú vas a un psicólogo, tienes su línea de estudio y no sabes muy bien si esa es la que mejor te va a ir o no, ¿no? Y el terapeuta lo que hace es intentarse adaptar, ¿no? Entonces, hay una línea de pensamiento que es la terapia integrativa, que lo que dice que es un conjunto de técnicas lo que va a hacer que el tratamiento sea el mejor posible, no solo una técnica, ¿no? El problema es que encontrar el mejor conjunto no es algo que un terapeuta pueda hacer por sí mismo, porque normalmente los terapeutas conocen a lo mejor una o dos corrientes, pero no todas las del mundo mundial, ¿no? Y es ahí donde entramos nosotros, porque somos capaces de recoger mucha información de la paciente y con esa información tomamos la decisión de cuál es la mejor técnica y cuál es el mejor ejercicio dentro de esa técnica que se tiene que aplicar durante el tratamiento para esa paciente en ese punto concreto. Y eso va cambiando durante el tratamiento, ¿no? Siempre hay un psicólogo, obviamente, que lo supervisa todo, pero le vamos diciendo al psicólogo cuál es la técnica que tiene que aplicar.
Esther.
¿Y cómo hacéis esa selección de psicólogos? ¿Tienen características especiales o diferenciadoras?
Sí, a ver, nosotros siempre contratamos a psicólogos generales sanitarios, obviamente, que son los únicos que pueden ejercer aquí en España. Y lo que luego buscamos es que también tengan distintas técnicas, justo para así podernos adaptar a lo que cada paciente pueda necesitar, ¿no? Uh-huh.
Más cosas que nos interesan del trabajo de nuestros invitados, Enrique.
Sí, a ver, saber cómo gestionáis los datos también, y también qué tipo de algoritmos, en qué factores incidís.
Bueno, sobre todo es lo que estábamos contando antes, ¿no? Tenemos ese primer algoritmo que hace que encontremos mejor al psicólogo, que encontremos justo al que le va a ayudar a esa persona. Luego hacemos un diagnóstico continuo y un tratamiento basado en esos datos, ¿vale? Y luego, además, también nuestros programas, por ejemplo, son programas cortos, de 4 a 6 meses. Entonces, la paciente lo que hace es hacer un seguimiento diario de ese tratamiento a través de nuestra plataforma, ¿no? Con lo cual, también ayudamos a otro de los factores que ayudan al tratamiento, que es esa transparencia, esa visibilidad que tiene la paciente de en qué etapa del tratamiento está trabajando, qué se espera de esa etapa, cuáles son las herramientas que va a utilizar y cómo va a ir pasando, ¿no? Y además tenemos también una comunidad virtual, por ejemplo, que también ayuda a lo que es el apoyo que necesita la paciente. El contexto que tiene alrededor, las redes de ayuda son muy importantes. Con lo cual, justo trabajamos los cuatro factores, siempre utilizando mucho los datos, ¿no?, con ese diagnóstico continuo.
Y conectando con la pregunta de Enrique, ¿y la inteligencia artificial está apareciendo aquí?
Sí, yo creo que podríamos hablar de dos principales áreas de aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Donde sí que es relevante esta. La primera tiene que ver con todo el proceso de identificación, conocimiento del paciente, ¿no? Ese diagnóstico continuo que comentábamos, ¿no? O sea, ser capaz, por ejemplo, de una videollamada. O sea, tienes audio, tienes vídeo, tienes contenido, ser capaz de entender toda esa información, ¿no? Y transferirla a un modelo de datos que luego sea de aplicación, ¿no? Que puedas inspeccionar y tomar decisiones, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablar de procesamiento de lenguaje natural tiene mucho sentido, ¿no? El otro área es la parte más de tratamiento. Es, vale, ya tengo un modelo de datos complejo, a partir de aquí soy capaz de, en cada momento del proceso terapéutico, que es largo, ¿no?, ser capaz de tomar las mejores decisiones de cara a construir ese camino hacia el éxito, ¿no? Esto quizás sea lo más complicado de todo, ¿no?
Claro. Más cosas. Esther.
Sí, yo os quería preguntar, bueno, en todo proyecto de datos hay que tener mucho cuidado con la confidencialidad y en vuestro caso estáis tratando datos sensibles. ¿Cómo lo hacéis y a qué retos os encontráis?
Sí, yo creo que el principal reto podría ser, que hemos abordado, es la elección o la implementación del propio modelo de datos, ¿no? Es verdad que nosotros no partimos de un... Nuestra experiencia no es en temas de salud mental, ¿no? Ni en temas de salud, ¿no? Y además consideramos de que es información muy sensible. Nosotros desde un primer momento lo que hicimos fue adoptar un estándar de salud, que es el estándar FHIR, ¿no? De una organización también de estándares en el ámbito este, que por un lado proporciona todo lo que es la estructura, definición del modelo de datos, ¿no? Y luego cómo se accede a esa información, ¿no? Cómo se intercambia esa información entre sistemas, ¿no? Este modelo de datos es bastante complejo. De hecho, abarca no solamente características clínicas, abarca características estructurales de la compañía, ¿no? Relación entre entidades, hospitales, especialistas, relación con el paciente, aspectos también financieros, ¿no? Es bastante complejo, pero es verdad que de primeras somos capaces de separar bastante bien aquellos datos que son más identificativos del paciente, ¿no? Datos de contacto, por ejemplo, teléfono, email o apellido, nombre y apellido, ¿no? De aquellas características descriptivas, o sea, sintomatología, pues, conocimiento del paciente, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, además trabajamos con Google Cloud, ¿no? Como proveedor, o sea, esta nube nos proporciona este servicio, ¿no? Y añade cierta funcionalidad adicional, todo el tema de autenticación, autorización, anonimización de los datos también, muy, muy relevante, ¿no? Entonces, tenemos una capa de infraestructura que sí que nos abstrae completamente del modelo de datos, ¿no? Con esos mecanismos de seguridad. A partir de aquí también somos capaces de esa información, esos datos, ¿no? Sensibles que sí que emplearemos para los propios modelos de inteligencia artificial, ¿no? Somos capaces de implementar otro modelo en paralelo, ¿no? Que es el que sí que utilizamos, que es totalmente anónimo. O sea, no hace falta tener información sensible en este sentido identificativo de los pacientes, ¿no? O sea, el número de teléfono a priori no es necesario, ¿no? Para ciertas correlaciones. Entonces, yo creo que al final tenemos una estructura de datos, ¿no? Bastante separada, ¿no? Segmentada, que nos permite, pues, aislar aquellos datos que sí que son sensibles y que podrían llevar a un escenario bastante negativo, ¿no?
O sea, que si lo entendemos bien, es esta medida de ciberseguridad básica es separar los datos.
Sí.
Unos de otros y anonimizar aquellos que puedan ser manejados por la inteligencia artificial.
Eso es. De hecho, los propios psicólogos no tienen información. La única información así identificativa que puede tener un psicólogo del paciente es el nombre. Obviamente tiene que interactuar con él, ¿no? Pero no tiene acceso ni a su correo electrónico, ni dirección. O sea, intentamos separar toda esa información para que no haya ningún tipo de problema el día de mañana, ¿no? Y ya te digo, o sea, son silos. En este caso sí que tenemos el silo de la parte de datos identificativos, ¿no? Que la propia estructura de este estándar nos da ciertas garantías, ¿no? De luego el resto de datos, que sí que son descriptivos, que empleamos en muchos modelos, ¿no? Para accionar cualquier
¿Y cosa. ¿Cuándo se cruzan los datos? ¿En qué puntos están cruzados, ¿no? Porque ahí sería el punto vulnerable.
Bueno, sí, nosotros trabajamos el propio modelo, el propio estándar, utilizamos un identificador único, ¿no? De 32 dígitos hexadecimales en todo nuestro modelo. Entonces, no consultamos información de pacientes por número de teléfono o por nombre. Utilizamos identificadores únicos que por sus características son complicados de averiguar, ¿no? De alcanzar. Entonces nos permite desacoplarlo perfectamente, ¿no? A mayores, toda la capa de aplicación, o sea, los servicios con la lógica de negocio, ¿no? Implementa también mecanismos de autenticación y autorización, de tal forma de pues que un paciente solamente tiene acceso a sus datos médicos, ¿no? A su información, ¿no? En este caso, el propio modelo de datos del Standard FHIR también lo soporta muy bien, ¿no? Por el modelo relacional que tienen. Y, por ejemplo, también un especialista solamente tiene acceso a información de sus pacientes. O sea, no tiene acceso a información de otros pacientes. Sería imposible acceder a nivel más a lógica de negocio, ¿no?
Sí, sí. Muy interesante, Enrique.
Sí, a ver, ese tipo de terapias permite una recopilación continua de datos. ¿Cómo utilizáis estos datos para cambiar los tratamientos y adaptarlos a las necesidades de vuestras usuarias?
Vale, partimos de que el tratamiento es un proceso largo, o sea, puede llevar meses, ¿no? Y al final nuestro modelo se basa en ese diagnóstico continuo, ser capaz de que con cada interacción que tiene el paciente con nosotros ir recabando información, ¿no? O sea, construyendo este perfil del paciente. Entonces, para nosotros es clave ser capaz de tomar esas decisiones en tiempo real prácticamente, ¿no? O sea, el paciente puede realizar un ejercicio, cuestionario, el ejercicio que sea, ¿no? A través de la plataforma y a partir de ahí capturamos información, ¿no? Nosotros con esa información deberíamos ser capaz de tomar esas decisiones para ir construyendo ese camino hacia el éxito de la terapia, ¿no? Entonces, es un proceso al final guiado. O sea, la tecnología participa desde el principio hasta el fin. No solamente es lo que comentábamos, ¿no? De este proceso de asignación del especialista, no. Dentro del proceso terapéutico se toman también decisiones en base a los datos, ¿no? Se puede hacer manual, o sea, en este caso el psicólogo también tiene acceso a esa información y puede tomar esas decisiones, ¿no? Eso nosotros también lo grabamos, de tal forma que el día de mañana seremos capaces de determinar, vale, este psicólogo ha tomado esta decisión, le ha asignado un recurso en particular, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que en ese momento el estado del paciente, ¿no? El perfil del paciente era X. Entonces eso nos ayudará el día de mañana a que esas decisiones las pueda tomar la propia plataforma, ¿no? Ya sea recomendando a un psicólogo, oye, te recomiendo, por ejemplo, esta técnica, ¿no? O directamente ciertos contenidos, ciertos recursos, ¿no? Asignarlos de forma automática dentro del programa, ¿no? En base a esa experiencia que hemos ido capturando previamente.
Esther.
¿Y cómo veis? Bueno, ya nos has comentado que efectivamente no solo la terapia, sino también los contenidos que creáis, que a través de la inteligencia artificial podéis hacer ese match con la persona según el diagnóstico, lo que esté buscando, ¿no? Para que no tenga acceso a todo y se pierda un poco en ese mar de contenido, sino que tenga asignado el contenido a sus necesidades, ¿no?
Sí, nosotros es verdad que dentro de ese perfil no solamente consideramos características clínicas como tal, ¿no? Las variables, ¿no? Que consideramos nosotros, que son más de 500 a día de hoy, engloban aspectos que tienen que ver con sociodemográficos, características físicas de la persona, de la mente, del comportamiento, ¿no? Estas necesidades, ¿no? Estos intereses que pueden tener los pacientes son interesantes de cara a gestionar un poco la motivación dentro del proceso, ¿no? Un ejemplo puede ser, pues, un paciente que le gusta leer. Pues puede tener sentido que el tipo de recursos que le ofreces sean más de tipo lectura, ¿no? No tanto vídeos. Una persona que quizás es muy comunicativa, le gusta hablar, relacionarse con la gente, ¿no? Pues le puedes ofrecer ciertos recursos, que son sesiones grupales, o hacerle más partícipe en la comunidad, ¿no? O sea, esos intereses que al final es parte de la vida de una persona, ¿no? Ayudan a que el proceso también sea más cómodo para ellos, ¿no? No tanto salirse un poco de su zona de confort y enfrentarse a situaciones que quizás puedan ser más estresantes, ¿no? No ayudan al proceso.
Nos gustaría que compartierais con nosotros y con nuestros oyentes vuestra visión de cómo en el futuro se va a integrar aún más la tecnología, la inteligencia artificial con la psicología y con el tratamiento de los trastornos mentales, Nati.
Pues yo creo que la tecnología ya lo que nos está dando es mucha accesibilidad, ¿no? Primero que puedas acceder a un tratamiento de salud mental desde donde quieras que estés, porque al final lo puedes hacer en remoto, ¿no? También nos da mucha más precisión, ¿no? Porque al final, si somos capaces de tener más información y tomar decisiones más informadas, pues los tratamientos empezarán a ser cada vez mejor, ¿no? Y iremos aprendiendo. Y la inteligencia artificial, donde por ejemplo ahora nos está ayudando mucho en todos estos asistentes que están saliendo, que también ayuda un poco a, yo creo que la gente sea más consciente de que puede tener un problema, ¿no? Que mucha gente cree que a lo mejor no lo tiene o que necesite cierta asistencia. Y a lo mejor estos asistentes ayudan. Por ejemplo, hacer un primer triaje, un primer diagnóstico, ya están ayudando este tipo de asistentes de, oye, pues esta persona sí que está grave, y entonces pues tiene que ir a un sitio más de urgencia, ¿no? Otra clase de trastornos que a lo mejor no son tanto la ansiedad y la depresión, sino que pues son situaciones más crónicas, que lo que tienes que tener es más detección de posibles crisis, ahí también están ayudando mucho, ¿no? Y yo creo que la tecnología dará un paso más también a juntar toda la parte biológica a toda la parte mental, que sabemos que es que al final todo nuestro cuerpo tiene que ver. Y ahora parece que tenemos los datos médicos por un lado y los datos de nuestra salud mental por otro, ¿no? Todo esto se tiene que juntar y cada vez se ven más, más cosas que interaccionan entre la mente y el cuerpo. Y la tecnología nos va a ayudar a tratar toda esa información y a sacar muchos más diagnósticos, a prevenir situaciones que no se tienen que dar y a tratarlas.
Y cuando nos conectemos mediante una interface a la propia inteligencia artificial, algo que está a punto ya de empezar ensayos clínicos Elon Musk, ¿qué va a cambiar?
A ver, yo creo que, bueno, además que las nuevas generaciones, yo creo que nosotros siempre necesitamos tener esa cercanía humana todavía. Pero para las nuevas generaciones, por ejemplo, todo esto que está pasando con los adolescentes, que además pues las redes sociales tienen mucha presión, ahora mismo estos asistentes les están ayudando mucho, ¿eh? Lo preocupante es que no tenemos histórico de esto y hay niños que de pronto un asistente virtual es su mejor amigo, ¿no? Y eso tampoco podemos llegar a dejarlo, ¿no? Pero yo creo que sí que, a ver, la tecnología siempre ayuda si está usada bien, ¿no? Entonces, si eso ayuda a que la gente que está sola se sienta mejor o entienda que puede acceder a otro tipo de tratamiento o detectemos crisis, yo creo que ahí siempre ayuda.
Buena conclusión. Nati Chichón y Adrián Benito, cofundadores de Mental, muchas gracias por compartir vuestra experiencia hoy en este programa.
Gracias.
Gracias,
Esther Morales y Enrique Polo, y hasta el próximo encuentro.
Hasta el próximo.
Hasta luego. Hasta la próxima.